La Voz de América presenta.
Con ofrendas y un discurso, el presidente Biden conmemora el Día de los Caídos. La pareja presidencial también visitó Uvalde para acompañar a la comunidad que aún está conmocionada por las 21 víctimas del tiroteo en la escuela Rob. Llamado al cambio, dos candidatos se disputarán la presidencia de Colombia en una segunda ronda electoral. Y más de 2 millones de personas en el mundo carecen de una adecuada nutrición, asegura la FAO. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias en el Mundo al Día. Estados Unidos conmemora hoy el Día de los Caídos, una fecha en la que cada año se honra al personal militar que ha perdido la vida en conflictos bélicos. Vamos en vivo con Jorge Agobián a la Casa Blanca porque el presidente Biden emitió hoy un discurso emotivo. Jorge, adelante.
Yasmín, el presidente Biden dijo que Estados Unidos recuerda hoy ese sagrado juramento de recordar a las personas que cayeron en estos conflictos bélicos defendiendo a Estados Unidos. Dijo también, y voy a citar parte de esas declaraciones, es siempre un día en el que el dolor y el orgullo se me entremezclan. Eso lo dijo el mandatario refiriéndose o haciendo alusión a su hijo que murió hace unos años a causa de cáncer y que también trabajó o estuvo en las Fuerzas Armadas estadounidenses. El mandatario fue al cementerio de Arlington, desde allí envió este discurso y a continuación lo presento. Como es tradición, en el Día de los Caídos, el tren ejecutivo de Estados Unidos colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington. Our memorial
to them. Nuestro recordatorio no debe ser solo un día en el que hagamos una pausa y oremos. Debe ser un compromiso diario para unirnos.
En su discurso, el presidente Biden se enfocó en la democracia y en los sacrificios por la libertad.
Hoy recordamos y reafirmamos, vale la pena el sacrificio por la libertad. La democracia no es perfecta, nunca ha sido perfecta, pero vale la pena luchar por ella. Si es necesario, vale la pena morir por ella.
El mandatario aprovechó su alocución para mencionar el combate que libran los soldados ucranianos contra la invasión rusa.
Pero su lucha es parte de la lucha más grande que une a todas las personas. Es una lucha de la que forman parte muchos de los patriotas, cuyo descanso eterno está aquí. Y estos terrenos sagrados es parte de una batalla entre la democracia y la autocracia, entre libertad y represión, entre apetitos y ambición de unos pocos. Por siempre buscar dominar la vida y las libertades, y de muchas batallas por los principios democráticos esenciales.
Más allá de estos actos solemnes aquí en la capital de Estados Unidos, el día feriado este lunes es aprovechado por muchos estadounidenses para darle la bienvenida al verano oficialmente que ocurre también este día feriado. Muchos de los estadounidenses viajaron y según la Asociación de Automóviles de Estados Unidos, más de 29 millones de personas viajaron vía terrestre durante este fin de semana largo. Yasmín.
Mucha gente disfrutando de este fin de semana festivo. Jorge, muchas gracias. Bien, y horas antes, el presidente Biden y la primera dama viajaron a Uvalde, Texas, donde se reunieron con familias de las víctimas de la masacre en la escuela Rob. Nuestra enviada especial, Celia Mendoza, fue testigo de la interacción que tuvo el mandatario con los residentes de la comunidad y la polarización que existe frente a una posible solución para frenar los ataques armados.
Thank you for coming.
Thank you.
Do something.
Do something.
Do something.
Do something.
Do something.
Do something.
Durante su visita a Uvalde en Texas y tras asistir a la misa en la Iglesia Católica Sagrado Corazón, el presidente Joe Biden se comprometió a hacer algo en respuesta a las peticiones de los habitantes para que se tome acción tras la masacre en la escuela primaria Rob.
Queremos que ya no necesitamos armas, más armas.
Lidia Hernández, habitante de esta localidad, guarda la esperanza de que la visita del presidente a la escuela primaria Rob, donde junto a su esposa contempló las fotos de las 21 víctimas fatales, selle el compromiso del mandatario y se consoliden resultados concretos.
Espero que sí, porque ya es mucho, ¿no? Ya es demasiado. Y si no hacemos algo, va a pasar otra vez.
Sin embargo, las posiciones en esta pequeña población del sur de Texas, donde a puerta cerrada el presidente se reunió con las familias de las víctimas y sobrevivientes, están divididas. Para Mariana Parra, de 20 años, armar a los maestros es la solución.
Pues, ¿quién va a ir a una escuela que sabe que hay armas que puedan matarlo a él mismo? Entran porque saben que en una escuela no hay nadie quien los pare. Hay gente que puede intentar, pero una persona contra una máquina para matar, o sea, es gran diferencia. Es like un cuchillo en una pelea de pistolas, o sea, no hace nada.
Pero más allá de las diferencias durante la visita del presidente y la primera dama, la comunidad de Uvalde se unió para rendir tributo a los 19 niños y a las dos maestras asesinadas.
Mientras esta comunidad enfrenta las consecuencias de esta tragedia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que a petición del alcalde de esta ciudad iniciará una investigación en torno a la respuesta dada por las autoridades locales a esta masacre. Celia Mendoza, Voz de América, Uvalde, Texas.
El venezolano Manuel Oliver, padre de una de las víctimas del tiroteo de Parkland en el 2018, habló con José Pernalete sobre cómo ha sido su vida después de la tragedia.
4 años después de perder a su hijo Joaquín en la matanza de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, al sur de Florida, Manuel Oliver asegura que tenía la certeza de que otra tragedia similar podría suceder nuevamente, tal como la ocurrida en Uvalde, Texas.
Sí, frustración, molestia, impotencia, y una cantidad de emociones revueltas, por eso que dices tú, por semejanza con lo que vivimos nosotros como familia, pero sorpresa no.
Oliver ha generado resonancia por su constante lucha contra la violencia de armas de fuego en Estados Unidos. Desde Washington ha concentrado su mensaje en reclamar incluso hacia la Casa Blanca.
Aquí, en este país, hay una guerra motivada por el propio sistema. Es decir, ¿qué quiere decir una guerra? Gente que está luchando y que está muriendo en una batalla que no tiene ningún sentido, y esas armas las está procurando el Estado en conjunto con la industria de las armas.
Manuel, junto a su esposa Patricia, acompañaron el duelo por la muerte de Joaquín con un activismo constante.
Nosotros estamos principalmente motivados por nuestro hijo. Yo soy papá. Yo, primero que todo, primero que activista, primero que líder, ni speaker, yo soy papá. Yo soy el papá de Joaquín.
Este activista, en entrevista con Voz de América, sugiere que la comunidad internacional preste atención al peligro a la que es sometida la población de Estados Unidos por las armas de fuego. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y justamente en medio del debate por el control de armas tras el tiroteo en Uvalde, la Asociación Nacional del Rifle terminó su reunión anual en Houston. El expresidente Donald Trump, uno de los asistentes más prominentes, aseguró que el ataque no es una razón para desarmar a los estadounidenses.
El encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle, NRA, atrajo una gran afluencia de público pese a las solicitudes de que el evento fuese aplazado por respeto a las víctimas de la masacre que la semana pasada cobró 21 vidas en Uvalde. Sus miembros no vieron razón para cambiar los planes.
Las armas no disparan solas. Necesitas a alguien detrás del gatillo para jalarlo. Así que no creo que sea un problema de armas de fuego. Creo que es un problema de salud mental en este país que nadie quiere abordar.
El exmandatario republicano Donald Trump, quien fue recibido en el evento con numerosos aplausos, ha coincidido en esa postura.
La existencia del mal en nuestro mundo no es una razón para desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley, que saben cómo usar sus armas y pueden proteger a muchas personas. La existencia del mal es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos de la ley.
Mientras tanto, a las afueras del centro de convenciones, cientos de personas se manifestaban, entre ellos el candidato demócrata a la gobernación de Texas, Beto O'Rourke.
A aquellos hombres y mujeres en posiciones de poder que se preocupan más por su poder que por usar ese poder para salvar las vidas de aquellos a quienes se supone que deben servir, si algo han hecho bien es el hecho de que nos hayan traído aquí. Juntos nos comprometemos a actuar. Te venceremos y te dejaremos atrás.
Asistentes en la reunión de la NRA atribuyen los tiroteos en las escuelas estadounidenses, que este año ya suman 27, a un colapso de valores por la remoción de la figura de Dios y un deterioro de la salud mental. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Colombia tendrá una segunda vuelta electoral para escoger a un nuevo presidente. Los electores tendrán que elegir entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Vamos a Bogotá con nuestro corresponsal Yair Díaz. Yair, ¿cómo transcurrió la jornada electoral?
Yasmín, las autoridades entregaron un balance positivo en el marco de las elecciones presidenciales en Colombia, pese a que se registraron la activación de tres artefactos explosivos por grupos disidentes de las FARC. Un soldado resultó herido. En menos de un mes, Colombia volverá a las urnas.
Nos preparamos ya para una segunda vuelta presidencial, la cual tendremos las mismas garantías, los mismos controles.
Así anunció el registrador de Colombia, Alexander Vega, la llegada de una segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio. El conteo de votos dado ubicó en el primer lugar al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, con el 40,34%, obteniendo más de 8 millones de votos.
Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia.
Toca comprar la manifestación.
En segundo lugar se encuentra el ingeniero y candidato independiente Rodolfo Hernández, quien fue la sorpresa en las elecciones con el 28,17%, que representa alrededor de casi 5 millones y medio de votos.
Hoy gana una nación del trabajo, hoy ganó la nación de la honestidad, hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos.
Muchas gracias.
En tercer lugar, Federico Fico Gutiérrez contó con el 23,88%, quien como perdedor de la contienda decidió apoyar a Hernández para que se convirtiera en el presidente de Colombia.
Nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos.
Hay 8 millones de colombianos que estaban llamados a las urnas para ejercer su derecho al voto. Lo hicieron un poco más de 18 millones. Yasmín.
Yair, muchas gracias. Y justamente vamos a hablar de quién tomó o quién ganó la segunda mayor votación de esta contienda electoral. Multimillonario, antisistema y polémico. Así es Rodolfo Hernández, el sorpresivo rival de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial en Colombia. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta más sobre él.
Conocido como el viejito del TikTok por sus videos en esa red social y comparado con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ingeniero Rodolfo Hernández se ha declarado a sí mismo como paladín en la lucha contra la corrupción.
Ladrones con chequeras multimillonarias en el gobierno central.
Sin embargo, cuando estuvo al frente de la alcaldía de Bucaramanga en Colombia, fue señalado de usar su poder para favorecer a un contratista para la recolección de basura. Y el momento en el que un concejal local lo confrontó por este tema se volvió popular en internet. Sus entrevistas en medios también han levantado críticas.
Yo soy seguidor de un gran pensador alemán.
¿Cuál
que
es?
Se llama Adolfo Hitler.
Pero al poco tiempo se disculpó.
Un lapsus lo puede cometer cualquiera y yo lo cometí.
Aunque iba de tercero en las encuestas, en las últimas dos semanas fue subiendo vertiginosamente, pero ¿podrá ganarle al candidato Gustavo Petro sin el apoyo de partidos políticos?
Y yo estoy convencido que Rodolfo va a derrotar y por mucho.
Matemáticamente, Rodolfo Hernández se quedaría con los votos de Federico Gutiérrez, con los votos de candidatos como John Milton Rodríguez, candidatos que representan una buena parte de la derecha.
La decisión queda en manos del electorado colombiano, que deberá escoger entre un exguerrillero que entregó las armas y se hizo senador y un ingeniero constructor multimillonario. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá.
Quédese porque al volver, latinos en Los Ángeles alzarán su voz por las necesidades de sus países en la Cumbre de las Américas.
They are scared. Some of them lost their houses during bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Ecuador se prepara para asistir a la Cumbre de las Américas. El gobierno de Guillermo Lasso llevará tres grandes temas que busca impulsar en el foro regional.
El gobierno ecuatoriano se prepara para participar en la próxima Cumbre de las Américas que se desarrollará en Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 6 y el 10 de junio próximos. El canciller Juan Carlos Holguín, en diálogo con La Voz de América, calificó como muy importante a la cita y expresó los tres temas que llevará el país.
Son fundamentalmente migración. Creo que van a haber discusiones muy profundas sobre migración. Uh-huh. El futuro verde, toda la lucha contra el cambio climático. Y en tercer lugar, es necesario que hablemos de un nuevo marco de cooperación económica a nivel regional.
Holguín se refirió también a la polémica que se generó por la ausencia de Venezuela, Nicaragua y Cuba y la agenda paralela que impulsan desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA.
Somos respetuosos de lo que el dueño de casa decida, sobre todo si está dentro del marco estatutario de la cumbre. Nosotros vamos a ir y vamos a ir con una posición proactiva y propositiva porque eso es lo que necesita en este momento el continente.
Las elecciones en Colombia y los resultados que dieron como finalistas a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández también fueron mencionados por Holguín.
Ecuador respetará profundamente los resultados electorales y siempre pensando en que resulten lo mejor posible para la gente.
La delegación ecuatoriana a la cita continental estará liderada por el presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, su agenda oficial aún no está confirmada. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Los Ángeles se dispone a ser la sede de la novena Cumbre de las Américas desde la próxima semana. La diáspora latinoamericana en esa ciudad juega un rol importante en los preparativos del foro regional.
Previo a la Cumbre de las Américas, Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Triángulo Norte, se reunió con representantes de la diáspora latinoamericana en Los Ángeles. En un video producido por el Departamento de Estado, explicó el motivo.
Para oír directamente de ellos lo que está afectando la vida de ellos y de sus familiares en los países de las Américas. Y eso es precisamente porque queremos que esta cumbre sea una cumbre enfocada en los intereses de personas a través de la región.
Migración, educación y cómo fomentar mejores oportunidades fueron algunos de los temas que se tocaron con los líderes de organizaciones comunitarias.
La primera organización que visita...
Cielo, Comunidades Indígenas en Liderazgo fue una de ellas. Luis López Reséndiz dice que Zúñiga expresó interés por las causas de la migración de poblaciones indígenas.
Cuando se enteraron que mucho de la comunidad que está aquí emigró o fue forzada a migrar a Estados Unidos por causa de los megaproyectos, ellos extendieron la invitación a la Cumbre de las Américas.
Durante el encuentro, Reséndiz explicó cómo varios megaproyectos han impactado a comunidades indígenas en Honduras, Guatemala y México. Por ejemplo,
sobre los desplazados por parte del Tren Maya que está construyendo el gobierno de México.
Participar en la cumbre les permitirá hacer reclamos y expresar sus necesidades sin intermediarios, dice Odilia Romero, directora ejecutiva de Cielo.
Tenemos que estar en esa cumbre porque nadie puede hablar por nosotros más que nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una diferente historia de desplazamiento.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Cuando regresemos, Nicaragua celebra el Día de las Madres, mientras muchas de ellas lloran por sus hijos.
Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Nicaragua, este 30 de mayo se celebra el Día de las Madres. 19 de ellas no conmemoran la fecha. Sus hijos murieron hace 4 años durante una manifestación contra el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández tiene la información.
Candelaria Díaz conmemora el 4º aniversario de la llamada Masacre del Día de las Madres, nombrada así por organizaciones de derechos humanos que denuncian cómo el 30 de mayo de 2018 sujetos sin uniforme dispararon contra una marcha y provocaron la muerte de 19 manifestantes, entre ellos Carlos Manuel Díaz, hijo de Candelaria. La tragedia ocurrió el día que se celebra el Día de las Madres Nicaragüenses.
No hay nada que celebrar. Para nosotros el 30 de mayo no volverá a ser igual porque nuestros hijos no están.
Las madres de las víctimas explican que su demanda de justicia la hacen desde Costa Rica por varias razones.
Porque en Nicaragua no hay democracia, en Nicaragua no se puede alzar esta bandera.
A pesar de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó que el ataque fue perpetrado en forma directa por efectivos policiales y personas de civil, el gobierno mantiene la postura de que fue víctima de un intento de golpe de Estado.
Vamos adelante, defendiendo la paz, que unos cuantos serviles del imperio quisieron arrebatar, creyendo que eso era una proeza.
Las familias de las víctimas que integran la Asociación Madres de Abril intentan mantener viva la memoria de sus hijos a través de homenajes y un museo virtual.
Por los asesinatos y para que los crímenes de lesa humanidad no queden en el olvido.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Hacemos una breve pausa y volvemos con más información aquí en El Mundo al Día.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Más de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a nutrición adecuada. El coronavirus, la inflación, el cambio climático y ahora la crisis en Ucrania han exacerbado sus condiciones de vida. A propósito del Día Mundial de la Alimentación, Gesell Tobías nos preparó el siguiente reporte.
Son 2.400 millones de personas las que carecen de una nutrición adecuada en el mundo. Latinoamérica ha sido una de las zonas muy impactadas. La FAO destaca que entre 2019 y 2020 hubo un aumento tanto del hambre como de la inseguridad alimentaria en la región.
El hambre aumentó en 2 puntos porcentuales, lo que significó que afectó a 60 millones de personas, y la inseguridad alimentaria, tanto moderada como grave, aumentó en 9 puntos porcentuales, afectando 267 millones de personas.
A lo que se suma que 113 millones de personas en América Latina y el Caribe, a cuenta de los altos costos, no pueden acceder a una dieta saludable. COVID fue en un principio uno de los grandes responsables de la crisis alimentaria. Hoy en día, la situación se ha visto exacerbada por una tasa inflacionaria mundial de la mano de los efectos irreversibles del cambio climático. La organización World Hunger Day estima que los sistemas alimentarios no satisfacen las necesidades de casi un tercio de la población del planeta. El conflicto en Ucrania solo empeora el panorama, con un aumento de entre 24 y 54% en los precios de alimentos a nivel mundial, asegura la directora regional del Programa Mundial de Alimentos y Latinoamérica y el Caribe.
Sabemos que Ucrania y Rusia producen el 30% del trigo mundial, el 20% del maíz mundial, el 76% de los productos de girasol, sobre todo aceite. En esos productos alimentarios, viendo cómo los mercados están no solamente subiendo, sino como empieza a haber ya déficit incluso en algunas áreas.
Y la situación no es significativamente mejor para personas que migran a países como Estados Unidos. Son 37 millones de estadounidenses los que a la fecha no pueden cubrir sus necesidades alimentarias. Gesell Tobías, Voz de América.
Harry Styles se comprometió a donar $1 millón a una organización que trabaja contra la violencia con armas de fuego. La masacre que dejó 21 fallecidos la semana pasada en Texas conmovió al cantante y actor británico de 28 años que actualmente se encuentra de gira por Norteamérica. El ataque de Uvalde se ha convertido en el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Texas, por lo que varias celebridades estadounidenses han criticado a los líderes políticos aquí en Estados Unidos por no imponer leyes de control de armas más estrictas. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana para más información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.